Hola, hola. Soy Junuen, Junito, Juno, etcétera. En este capítulo nada más voy a estar yo y les quería hablar de una investigación que hice entre semestre, aprovechando que estoy de vacaciones, respecto a psicodélicos. Esta investigación que hice está muy enfocada al tema de la plasticidad. Y pues les voy a estar intentando explicar de forma simple y resumida y sin tantas cosas teóricas ni tecnicismos, esta información que obtuve de mi investigación. Entonces, pues sí, quiero empezar hablándoles de, pues así como las generalidades y yo leí estudios respecto al uso de LSD, psilocibina, DOI, 5-MeO-DMT y DMT, que es el psicodélico que está asociado a la ayahuasca. El LSD, pues son lo que se conoce comúnmente como cuadros, y la psilocibina, pues es la sustancia que se encuentra dentro de los hongos alucinógenos. Todos estos estudios intentan argumentar que existen mejoras en la salud mental a las pocas dosis de psicodélicos si los acompañas con psicoterapia para cuadros relacionados a depresión, ansiedad y adicciones. Estas sustancias entran dentro de una teoría llamada teoría de psicoplastógenos, que son sustancias que pueden promover rápidamente la plasticidad en el organismo. Creo que es conveniente que les intente explicar más o menos qué es la plasticidad. Me da mucha pena porque estoy comúnmente rodeada de personas que le saben mucho a la plasticidad y me da miedo decir algo que no sea fiel a la realidad, pero voy a intentar hacerlo breve. La plasticidad, tengo entendido que es cambios, estos cambios que se generan en el organismo a partir de adaptaciones al entorno, adaptaciones al contexto. Y esta plasticidad puede surgir, bueno, puede surgir desde la concepción, bueno, desde el nacimiento hasta edades adultas, e incluso hay como toda una controversia al respecto de si hay plasticidad en adultos o no, pero sí son cambios plásticos que hacen referencia al brote de nuevas neuronas o a cambios estructurales en nuestro cerebrito o a cambios que se pueden generar después de una lesión. Y esta plasticidad puede estar en cualquier actividad que tengamos. Es decir, si tú practicas mucho un deporte, practicar mucho este deporte te va a generar un cambio plástico. Si tú tienes una adicción, esta adicción va a generar un cambio plástico en tu organismo. Esta plasticidad puede tener distintos tipos, o sea, pueden ser, es una respuesta, pues, a un cambio, a una circunstancia. Entonces, puede surgir de diversas situaciones, ya sean interpretadas como situaciones positivas o situaciones negativas. Entonces, los psicodélicos son estas sustancias psicoplastógenas que pueden alterar rápidamente esta plasticidad en el organismo con dosis muy cortas. Y se estipula que esto genera una apertura de una ventana neuroplástica. La ventana neuroplástica es un periodo en donde el organismo puede ser más susceptible a estos cambios físicos, morfológicos, celulares, moleculares en el cerebro. Se ha percibido que los psicodélicos no provocan toxicidad física como tal y se consideran sustancias seguras, pero es muy difícil predecir el cómo una persona va a reaccionar a un trip. O sea, no se puede saber con certeza cómo va a reaccionar la persona, y esto es pues un conflicto para poder generar diseños experimentales al respecto. Cada psicodélico funciona acoplándose a un receptor. Yo supongo que han escuchado el término de neurotransmisor y cosas así como serotonina y dopamina. Bueno, los psicodélicos se acoplan a receptores que son comúnmente asociados a la serotonina. Entonces son receptores serotoninérgicos. Y es como la acción que tendría la serotonina, se supone que sería la misma al acoplarse a este receptor, así a que los psicodélicos se acoplen a este receptor. Entonces, voy a estarles hablando de receptores, por eso especifico esto. Y pues, hay diferencias entre cada uno de los psicodélicos, a qué receptores se acoplan, con qué tanta facilidad. Entonces, pues también se menciona en algunos estudios que hay plasticidad estructural y funcional. La plasticidad estructural tiene que ver con cambios físicos y la plasticidad funcional tiene que ver con cambios cognitivos, o sea, más como mentales, pues. Y que están estas dos tipos de plasticidades interconectadas. Les quiero hablar brevemente, muy poquito, del diseño experimental. No les voy a decir muchos nombres ni nada, pero uno de los mayores conflictos que se tiene al estudiar psicodélicos es que hay muchos estudios que tienen el mismo diseño de metodologías, etcétera, y tienen resultados distintos. Entonces, yo de los estudios que me baso son así como revisiones que compilan mucha información y sacan así como conclusiones chiquitas que no son muy atrevidas porque pues no se pueden sacar nada, o sea, no hay resultados concluyentes, pues. Y pues bueno, les voy a hablar rápidamente de mecanismos moleculares. Y voy a intentar no ponerme muy técnica con las cosas que investigué, sino ponerlo de una forma más sencilla para que no se hagan bolas. Bueno, esto que les mencioné anteriormente de los receptores, para los receptores a serotonina hay distintos tipos. En este caso voy a estarles hablando de dos receptores, que es el 5-HT1A y el 5-HT2A. El que nos interesa saber, del que nos interesa saber en este momento, es el receptor 5-HT2A, ya que este es el que se asocia como mediador a los efectos subjetivos que crean los psicodélicos. Así que, como les mencionaba, la afinidad del psicodélico al receptor define su potencia como psicoplastógeno. Y como este receptor, el 5-HT2A, nada más se expresa en ciertas áreas del cerebro, la acción del psicodélico se asocia a las funciones que tienen esas áreas que sí expresan este receptor. Entonces, pues les voy a hablar más o menos de cuáles son estas áreas y a qué funciones se asocian. Y pues principalmente, y la mayoría de los estudios tienen resultados asociados a neocórtex, que pues son como la parte de hasta arriba del cerebro, como la parte más exterior. Y pues hay estudios que demuestran efectos muy, muy, muy robustos en áreas corticales y menos consistentes, o sea, y efectos más chiquitos en cualquier otra región. En específico, se da mucho en corteza prefrontal y lóbulo frontal. Estas dos estructuras se han visto asociadas a procesos cognitivos como tomas de decisiones, el razonamiento, a la expresión de la personalidad y la cognición social. Entonces, pues esto es en donde más impacto tiene la acción del psicodélico. Y se han visto también así como resultados en un área que se llama hipocampo. El hipocampo es una estructura relacionada con Sí, con plasticidad, con procesos plásticos de memoria. Y los efectos que se ven en esta zona son muy pocos relacionados a los que se ven en cortezas, e incluso en algunos estudios se ha visto disminución de ciertos factores que ayudan al crecimiento dendrítico y axonal de las neuronas, pues, en una zona del hipocampo llamado giro dentado. Pero hay otros estudios que han visto cómo la psilocibina, que es el psicodélico que está en, bueno, la sustancia que se encuentra en los hongos, de la que se sintetizan, su uso refuerza la sinapsis bueno, cortico-hipocampal, que es la conexión entre la corteza y el hipocampo. Y como esta zona tiene mayor expresión del receptor 5-HT1A que el del 5-HT2A, se cree que por esto tiene me menor acción bueno, los psicodélicos. Y respecto a otras áreas, esta vía en el cerebro que se llama vía mesolímbica, que está correlacionada a las drogas de abuso. Y esto tiene que ver con cocaína, con alcohol, con marihuana. Y esta vía, cuando tú pasas por un periodo de drogas de abuso, se ve afectada. Y lo que pasa es que estas áreas involucradas en adicciones expresan menos 5-HT2A y más 5-HT1A, por lo que se cree que estos psicodélicos disminuyen la acción de estas áreas relacionadas con adicciones. Y por eso se piensa que los psicodélicos sirven como terapia contra las adicciones. Ahora también quiero hablarles respecto a cómo funcionan las dosis de los psicodélicos. Se ha pensado para metodologías que la plasticidad se promueve en función a la dosis, o sea que entre más dosis, mayor es la plasticidad. Pero como en humanos todavía no hay bueno, no hay efectos dosis-respuesta establecidos y claros, todavía no pueden generar así como estandarizaciones para los psicodélicos. Entonces, por ejemplo, para el LSD se han visto resultados inconsistentes y que varían entre estudios similares. Y aunque se han propuesto, bueno, y aunque hay propuestas para rehabilitación a lesiones o eventos vasculares cerebrales o neurodegeneración, microdosis de psicodélicos todavía no se puede aplicar precisamente porque no hay dosis establecidas para generar una acción en específico. Entonces, hay efectos crónicos a largo plazo, pues, del uso de estos psicodélicos, y tengo algunos asociados al LSD, como el condicionamiento de eye blinking, que es pues es como un parpadeo continuo, el avoidance learning y la reversión de déficits inducidos por estrés. Sin embargo, aunque estos efectos pueden ser asociados como algo positivo o asociados a un efecto terapéutico, el LSD también está asociado a la esquizofrenia. Y el DMT también está asociado a la retracción de espinas dendríticas, que es como si las neuronas se hicieran pues, más chiquitas. Les quiero hablar también un poquito de la ventana de plasticidad que se genera por estos psicodélicos, en donde tú, después de consumir un psicodélico, los cambios neuroplásticos se empiezan a generar primeramente como cambios transcripcionales, que son como cosas relacionadas a los genes y se dan de 1.5 a 3 horas después. Posteriormente se dan cambios en la morfología celular, que es así como tal en las células, cambios en las células físicos. Y esto se da 4 a 6 horas después. Después de eso sigue procesos de sinaptogénesis y crecimiento neural, que es pues como si ya se estuviera, como si sí, como si estuvieran creciendo las células como tal, y se da de 24 a 72 horas después, y todos los cambios plásticos de esta ventana se alargan incluso hasta un mes posterior al consumo de esta sustancia. Ahora, hay consecuencias de este consumo que se quieren intentar relacionar a cambios, a resultados conductuales, pero no muchos estudios se atreven a hacer esto porque es muy complicado y no es no es seguro que una cosa produzca otra, hay muchas cosas de por medio, pero los principales resultados conductuales esperados del consumo de los psicodélicos es la reducción de la anhedonia es la incapacidad de sentir placer por ti mismo, así como en tu cuerpo pues, y también hay, se esperan mejoras en el desempeño de la memoria y cosas relacionadas a la extinción del miedo, la reducción de la ansiedad y la extinción de la impotencia aprendida, que todos estos son cuadros de sintomatologías de patologías o trastornos de ansiedad o de depresión. Ahora, también hay estas son como las consecuencias esperadas inmediatas después del uso, pero hay consecuencias que se pueden dar a más largo plazo. Como todo, hay consecuencias deseadas y consecuencias no deseadas. Entre las consecuencias deseadas existen pues mejorías en cuadros de depresión, en estrés postraumático, funciona como terapia para desorden de la ansiedad social y desorden de ansiedad generalizada. Y todo esto se relaciona precisamente a lo que ya les comenté del fortalecimiento de conexiones en la corteza prefrontal. También se espera y se ha notado una disminución en las sinapsis relacionadas a circuitos de adicciones. Y pues es lo que ya les había explicado de los receptores. También hay una recuperación de memorias después del consumo a largo plazo de estos psicodélicos y un incremento en la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es la capacidad que tiene nuestro cerebro pues, para adaptarse a nuevas conductas o pensamientos y situaciones inesperadas. Y también, aparte de estas consecuencias deseadas, hay consecuencias no deseadas que pueden surgir a partir del consumo crónico o a largo plazo de psicodélicos. Entre ellos está el trastorno perceptual persistente por alucinógenos, TPPA, que es pues, que básicamente te quedas en el trip y no dejas de alucinar, no dejas de ver cosas y pues te quedas en el trip un buen rato. Asimismo, también hay registros respecto a la experiencia que describen las personas al usar estos psicodélicos. Se estipula que la experiencia psicodélica tiene una mayor capacidad de remoldear o de moldear circuitos neuronales que las experiencias diarias. Como esto que les decía, que los deportes o incluso tocar un instrumento puede generar un proceso plástico, pues se piensa que estas experiencias diarias en comparación a la experiencia psicodélica tienen menor capacidad de moldear los circuitos neuronales. O sea que los psicodélicos son muy potentes pues para generar cambios. Entonces se cree que por esto existe una mayor comprensión a problemas personales, un reprocesamiento de eventos traumáticos y se experimentan estos sentimientos de conexión y empatía hacia una misma y los demás. También existe esto que se describe como efecto helioscopio, que es que puedes procesar así como mentalmente mucha información al mismo tiempo sin sentirte abrumada. Por eso es que muchas personas escriben que estando en la experiencia de un psicodélico pueden resolver cuestiones espirituales o cuestiones emocionales que tenían pues como pendientes, porque es, se supone, se describe que es más fácil procesarlo sin abrumarte en el proceso de. Y otra cosa respecto a la experiencia que se puede tener con el uso de psicodélicos es que si tú experimentas una sensación de ansiedad durante los efectos de este, estos correlacionan negativamente con efectos terapéuticos. Es decir, que si tú te la pasas mal en el trip, puede que incluso sea contraproducente para tu terapia o para tu avance con tu respectiva enfermedad, si es que lo estás usando como para cuadros de depresión o ansiedad. Y pues para esto también hay otros experimentos que muestran que la ansiedad y el estrés en periodos plásticos específicos son potencialmente dañinos para la salud, tanto física como mental. Y ya para finalizar, me gustaría comentarles que a mí me parece muy interesante cómo el uso de estas sustancias pueden aplicarse para distintas cosas, ya sea como rehabilitación a lesiones o rehabilitación en adicciones o generar cambios plásticos para cuadros de depresión, para cuadros de ansiedad, para procesar o únicamente para procesar experiencias de vida. Esta sustancia puede cubrir un montón de factores, pero como muchas drogas, no se sabe cuál es toda su acción en... O sea, es como la acción completa en el organismo. Entonces, al usarla, no sabemos si nos estamos arriesgando a otras consecuencias de las que todavía no se sabe que tiene el uso de esto. Entonces, por ejemplo, una conferencia a la que yo fui respecto a la psilocibina, le pregunté al ponente así como si sabíamos que estos cambios plásticos podrían o no ser aberrantes para el cuerpo. Es decir, que el que crezcan las neuronas no necesariamente significa que haya más, como más capacidad o que sea necesariamente positivo. Por ejemplo, la epilepsia es un ejemplo de un... así como una plasticidad que no es precisamente positiva para la salud de la persona. Entonces, no tenemos por seguro de que estos cambios son necesariamente positivos para la persona. Sabemos que la experiencia se relata como algo muy espiritual, pero físicamente no tenemos la certeza de cómo funciona, y para esto se necesita experimentar de formas más amplias y específicas con la sustancia en poblaciones más aisladas, porque creo que no es que la sustancia sea buena o sea sea mala, sino que debemos conocer la forma correcta de emplearla, bajo qué circunstancias. Entonces, pues sí, yo creo que eso es todo lo que quería decir respecto a psicodélicos, lo que quería contarles. Entonces, si tienen alguna duda, pues pueden mandarme mensaje o... voy a intentar dejar una de esas cajitas como de preguntas para interactuar en la cosa del Spotify. Y pues nada, eso es todo. Espero este año de verdad estar más activa. Feliz año nuevo. Para poder hablar de cosas que me interesan, porque hay muchas cosas que quiero platicar con mis conocidos, con mis amigas, con mis amigos, con mis profesoras que admiro muchísimo. Entonces, esperen este año un poco más de actividad que el año pasado. Y pues nada, muchas gracias por haber escuchado lo que llevo de podcast. Y pues nada, hasta la próxima.